La Gabarra.
Sintonía de Gabarra, en nuestro Oye Cómo Va, en Radio Popular, Herri Ratia. Tenemos una horita por delante que vamos a aprovechar y además, lo habíamos anunciado, Whiteman, tenemos novedades en el día de hoy y doble presencia femenina. Una de ellas, hombre, no es muy habitual, pero porque la agenda muchas veces se lo impide. Itziar Iriarte.
Suena que
Atleti
es que...
Bioches.
Muy ocupada, pero
es verdad.
Porque trabajo. O sea,
claro, pues por eso.
Todo el mundo. Eso.
Pasa que es justo a la hora de la Gabarra, ¿no? Con lo cual, pues...
Eso es. Bueno, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Ayer en Samamés, viendo la victoria, muy sufrida, pero tres puntitos.
Bueno, sufrida en el último segundo, que casi nos da un
poco. Pues si te parece poco.
Sí,
pero sí. Y eso, que como no se...
No, ¿cómo? Y que llegó el segundo bacalao, pero no subió el marcador, en el 48, el fuera de juego de Iñaki Williams. Llegó en el 80, el segundo bacalao, que podía haber sido, tampoco, porque estaban fuera de juego, y luego casi nos la lió. Bueno, esa contra en el 95... que podía haber llegado segundo, que tampoco llegó, y luego en el 96 casi
fue
tenemos
un problema. Desesperante, pero bueno, como estamos con el problema de no acabar, no culminar ahí siempre eso, por un fallo, por un fuera de juego, por un detalle pequeño, pues al final sufrimos lo que no deberíamos haber sufrido. Y eso, claro, eso no le gusta a Valverde, que ya lo comentó, y hay que ir puliendo y mejorando, pues bueno. Sí.
Novedades, sí. Debuts. Ainhoa, aunque ha estado en Vizquerra, tía,
vale,
es verdad,
sí. Ainhoa Urquijo, ¿qué tal?
Muy bien.
Arratsaldeón, aquí.
Vamos a poner el micro más cerca.
Sí, eso sí, sí. Porque se va.
Mira,
a
tenemos a Ana, nuestra técnico, que está mirando alrededor y dice: ahí va, en un programa de deportes.
Sí.
Varias mujeres, pues ya era hora, evidentemente.
Claro, sí, nosotros encantados, pero es que no hay muchas. Es
yo tengo que decirlo, lo siento, pero sabes que en básquet yo llevo un montón de años con chicas, siempre. Siempre.
Pero con chicas no te entiendo.
Con chicas de comentaristas. Comentaristas, vale. Programa. Hombre, con chicas también.
Sí.
Pero bueno, pero eso es otro asunto que no tiene nada que ver para los oyentes. Yo digo que las voces femeninas hay veces que los propios medios nos autoexigimos. Joder, y tal. Tenemos que,
pero
que
hay
tener.
Menos, Weidman, que es que sí. Esto es una realidad. Desgraciadamente es una realidad.
Yo suelo hablar con el baloncesto. Es cierto que seguramente, no sé, por la cantidad de mujeres que juegan a baloncesto en Vizcaya. Pues hablamos más de básquet, con lo cual es más sencillo. Yo tengo mucho más sencillo tener en la Gabarra y tener incluso exjugadoras, jugadoras, entrenadoras.
Sí, sí.
Y en el caso del fútbol, ahora ya es distinto.
Es una buena idea, Weidman. Lo de exjugadoras, vamos a fichar algo.
Ahora ya es distinto, y porque ahora el número de jugadoras que empiezan desde chiquis ha crecido mucho. Antes era pues un rara avis, ¿no? El joder, la chica que juega a fútbol. En cara al baloncesto parecía como que era normal. Pero no era más normal que los chicos jugásemos a fútbol, sobre todo de 1,80 m. Bueno, son otros asuntos.
Yo siempre digo que me llaman a mí porque no, ninguna chica habla. O sea, no es ni que hable bien ni que hable mal. No, o sea, no es porque hable bien, sino
fíjate,
porque simplemente me llaman por eso. O sea, que estoy encantada de que venga Ainhoa.
Claro.
Porque
que,
así igual empieza
a la que yo no he dejado hablar.
Y lo va a hacer
para
ahora.
Empezar.
Y lo va a hacer ahora.
Que luego me dicen, no, es que hablas mucho. Cuando son cosas que me tocan dentro, sí, porque es que es verdad. El ámbito deportivo de narración de mujer, por ejemplo, ha tenido durante muchos años, pues prácticamente no había. No había. Y ahora, pues vemos, pues, la Zon, tenemos compañeras, ¿no?
Teledeporte también, ¿eh?
Teledeporte.
El europeo
sí,
femenino
muy bien,
de fútbol
por cierto,
ha habido.
Muy bien. Sí, muy bien, además que el tono hay que cambiarlo, que somos unos pesados
chica,
los narradores.
Alguna que estaba, pero una lo hacía muy, muy bien. Ahora no recuerdo el nombre, ¿eh?
Sí, sí.
Pero lo hacía muy bien.
Y bueno, pues en básquet se lleva muchos años, ¿vale?
No,
ya sé que tú no sigues lo mismo. Pero
yo sí, hombre, sí, no tanto
sí,
como
sí,
tú,
sí.
Pero sí.
Bueno, le voy a dar, sin embargo,
dale, paso,
voy a parar la palabra
venga,
a Ainhoa, ya que veo que tú no estás dispuesto.
Venga, chicherona, venga.
Solo te ha saludado Ainhoa, pero ya te puedes marchar, ¿eh?
Leti sale. A ver, lo primero, lo mismo que ha preguntado Mendy. Ayer, ¿qué sensación te dejó el partido?
Bueno, igual a mí, al contrario que los demás, a mí me dejó una sensación bastante buena, a pesar de que igual en el último segundo aquel casi gol que nos meten, que nos hubiese dado un infarto, yo creo que a todos. Yo creo que Valverde, bueno, está poco a poco construyendo, bueno, asentando un poco la base de lo que quiere que sea este Atleti. Y bueno, yo creo que de momento sensaciones positivas.
Te voy a hacer una cosa, Weidman. Ainhoa es una, lo digo con mucho cariño, porque esto es aplicable cuando es un chico exactamente igual, eres una enferma del fútbol en cuanto a que te ves partidos, haces análisis, ¿qué más cosas?
Bueno, el otro día, de hecho, me vi el Mundial Sub-20 femenino, porque jugaban Anel Espuru, Clara Pinedo y Maite Zubieta.
¿En la final?
En la semifinal, de momento.
O en la semifinal ganando 1-0 a México.
Eso es.
Eso es, sí.
Y bueno, de momento ahí voy.
¿Y te haces tus estudios y...? ¿No?
Bueno, voy poco a poco haciendo igual algún análisis de algún partido, sobre todo de los del femenino, la pretemporada y tal.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, el femenino que ahora contaremos, doble victoria el pasado, bueno, jueves y viernes, ¿no?, en tierras madrileñas. Pero tenemos aquí a Javier Salazar, que por cierto llevaba mucho tiempo en Puerto. Sí. Claro, no le hemos indicado bien la hora de salida de la Gabarra.
Es normal, estamos de 2 a 4.
Se ha presentado a las 2 aquí, 2 menos 5. Javi,
bueno, pues sí.
Rochaldeón.
¿Qué pasa? Nada, he venido en el horario habitual y bueno, pero bueno, he estado aquí.
Y hoy no era habitual.
Con vosotros haciendo, o sea, oyéndoos hacer el programa y bueno, pues encantado, ya sabes.
¿Te ha servido también para recuperar?
Claro, sí, para recuperar un poco todo lo que aconteció ayer, que algunas declaraciones pues no había oído y bueno, pues me ha venido bien para.
A mí la que más me ha gustado es la de Valverde. Estoy yo delante en Fiesta de Bilbao con el fondo todo y 4.000.
Esa de 95.
4.000 arriba subiditos. Digo, le doy el balón a este, vamos, ni
solo,
de palo. O sea,
yo
lo meto para adentro, vamos, que luego me chillen, pero esto la termino yo. Claro, ese instinto da la sensación de que, joder, que en este equipo hay algunos que no lo tienen.
Bueno, es un poco, el guión de ayer se lleva repitiendo en las últimas temporadas, ¿no? Sobre todo de que después de que se retirara Duriz, ¿no? Pues al final la falta de bacalao pues es algo que preocupa, ¿no? Yo no creo que sea tan fácil, ¿no? Chingurri está hablando estos días de que solo queda trabajar, ¿no? Y de hacer esos ajustes, pero yo creo que ese instinto goleador o se tiene o no se tiene, ¿no? Y ya lo estamos viendo, es que no hay ninguno, ¿no? Ayer Berenguer... Iñaki pues ya sabemos que
fuera de juego, marcó pero fuera de juego, su hermano también.
Ahora está oyendo un poquito, ¿no?, lo que comentasteis ayer, ¿no?, la retransmisión del partido, y bueno, es verdad, ¿no?, en esa jugada que mete el gol, que es una segunda jugada que está saliendo el equipo contrario y él se queda, ¿no? Eso es un poco incomprensible, que un jugador de su experiencia pues se quede y no sea capaz de ajustarse ahí un poco esos movimientos, ponerse en línea con la defensa por si viene, pues si vuelve como pasó ayer ese balón otra vez, ¿no? Y bueno, pues respecto al Athletic, pues bueno, jugamos contra un gran equipo. La verdad es que yo, que no conocía al míster del Valencia como entrenador, no lo había visto.
Por lo menos propone fútbol, ¿no?
Eso es como
el año pasado esto era un imposible.
Al final,
con ese equipo, digo.
Yo le he conocido mucho como jugador y pensábamos en otro estilo de juego, ¿no? Y
el antifútbol, seguramente,
eso,
¿no?
Y por suerte, pues ha desaparecido un poco el Valencia de Bordalás, ¿no? Que la verdad es que, a pesar de que nosotros le sufríamos, bueno, el año pasado 4 veces los 2 partidos de Liga y los 2 de Copa, pero es que era insoportable no aguantar aquello, ¿no? Era el antifútbol, el trampeo constante de las reglas. Y bueno, pues ayer vimos un gran equipo, un equipo que vino a ganarnos, que desde el principio nos presionaron muy alto, que consiguieron que no pudiéramos circular bien el balón desde atrás, ¿no? Y bueno, a pesar de que nosotros volvimos a tener las ocasiones más claras, pero ellos en ningún caso dejaron de mirar hacia nuestra portería y no solo la del último minuto, ¿no? También tuvieron varios acercamientos. Es verdad que no tuvieron...
la de Castillejo en el 21.
Eso, la de Castillejo y poco más, ¿no? Pero sí que es verdad que daba sensación el Valencia de, en muchos momentos, con una buena circulación, pues superaba las líneas de presión nuestras. También el míster ha hablado, Valverde, de que hay que ajustar esa presión, esa intensidad a la hora de presionar. Pero bueno, yo vi un buen partido, un partido de ida y vuelta, en el que creo que a los puntos merecimos ganar, pero que el Valencia nos generó muchos problemas y que creo que es un equipo que va a estar ahí arriba.
Bueno, hemos entrado ya en el melón, lo hemos abierto, y como hemos dicho antes, Ainhoa, pues estás muy atenta a muchos partidos, analizándolo. El de ayer, Diego, ya entrando más en detalle, ¿con qué te quedas?
Yo con el partido de ayer también con el de Mallorca, me quedo con el nivel de los dos centrales, de Yeray y Vivian. Yo creo que es un rompecabezas, por lo menos ahora al inicio, luego ya veremos cómo va la liga, para los rivales. Va a ser un rompecabezas para romper ese muro y también para luego Valverde, cuando vuelva Íñigo Martínez. Va a tener que elegir entre los tres centrales, va a tener una difícil decisión. Y luego también me quedo ayer, por ejemplo, con la presencia de Muniain. Creo que por lo menos los primeros 45 minutos que estuvo, creo que estuvo espléndido. Dio una asistencia a Berenguer en el minuto 3, en el que aquel mano a mano que tuvo era imperdonable, pero bueno, creo que si sigue así, yo creo que cuando Munien está bien es cuando el equipo mejor está.
Yo me he jugado un café, porque no me puedo jugar más, ya sabéis que tengo sueldos de crisis, que Geray juega al Mundial.
Eso es jugársela directamente.
Sí, sí, directamente. Eso quiere decir varias cosas. Bueno, lo de Vivian ya veremos, a ver si le quitan el puesto. Evidentemente, ya sé que no es zurdo y que Luis Enrique vaya a buscar un central zurdo y le viene mejor, pero claro, tiene Geray dos cosas. Claro, que juegan en la izquierda muchas veces, como ayer, y que además también puede hacerlo en el centro. A mí, el nivel de estos dos partidos, yo creo que es... con el que más, aparte de Berenguer, con el que más contento me he quedado del equipo.
Yo con los dos. Yo estoy de acuerdo también con Ainhoa. El nivel es altísimo y tanto están súper concentrados los dos. Se anticipan, no le permiten al contrario llegar a controlar el balón si están encima todo el rato. Y esa anticipación y ese estar encima hace que eviten la posibilidad de muchas jugadas o más peligro de los contrarios. Parece que están a un nivel altísimo, altísimo. Y eso, y al final ya había oído a alguien que comentaba que va a acabar jugando el Mundial, Geray. Si te digo la verdad, no sé con quién se va a jugar las lentejas, cuál es el resto de...
Sí, con Íñigo Martínez.
Sí, no, eso sí, eso aparte, pero el resto de centrales no sé lo que está llevando a la selección.
Yo creo que lo va a probar.
Torres del Villarreal, sí. Por ejemplo.
Sí. Yo creo que lo va a probar en algún partido, seguro. Lo va a probar, yo creo, y luego ya veremos. Y luego de Íñigo a saber cómo está. Porque yo, ¿sabes? Mi teoría era que no iba a jugar los dos partidos en casa para evitar que hubiera algún tipo de problema.
Joder, yo eso ya comenté la semana pasada que a mí me parece ¿qué problema va a tener con la grada? No tener ningún problema, es totalmente absurdo.
Yo estoy más con Iniciar en ese caso.
Sí, yo creo que el público está, vamos, a muerte con Íñigo. Y de cantarle algo le van a cantar, Íñigo, quédate. O sea, no le van a cantar otra cosa.
Ainhoa dice que sí.
Sí, sí, sí. Yo por lo menos lo que leo en redes y tal es que si sale Íñigo al campo no es que se le vaya a pitar, ni mucho menos, sino que se le va a animar para que se quede. Es lo que, si queremos que se quede, si le recibimos con una pitada, al final lo que va a querer es irse.
Pero ha pasado 10 días. Ya la sensación, incluso hasta en propias redes sociales, que yo lo cojo siempre muy...
Y el mercado cerrado, complicas, ¿eh? Y el mercado cerrado para el siguiente partido.
Eso es, era distinto. Pues que hable, pues que diga algo, que... Tal, o sea, era como un run-run. Y yo siendo entrenador, yo no voy a cambiar mi explicación, y si estoy equivocado, pues perfecto, lo asumiré. Mi explicación es, primer partido, de nuevo presidente, de nuevo entrenador, grada de animación, el mínimo problema, oye, estás tocado, no hagas un sobreesfuerzo, porque te puedes... Yo, en ese sentido, no por...
Es que si estás tocado no juegas.
Si estás tocado juegas. Yo no conozco a ningún deportista profesional que no juegue con algún tipo de molestia.
Depende de qué tipo de molestia y si hay un riesgo de que puede ir a más. Yo entiendo desde el punto de vista, digamos, médico, yo entiendo que no haya necesidad de arriesgar. Cuando además, y como estamos diciendo, más que correctamente tenemos centrales de muchísimo, muchísimo nivel. O sea, yo no creo que haya ninguna necesidad de arriesgar con Íñigo Martínez.
Y hace 10 días, el run-run, que tampoco sabemos, como no ha salido nadie oficialmente a decir nada, son todo conjeturas, lo que tenemos alrededor del posible interés del Barça. Nadie ha salido a decirlo.
Eso, perdonadme, porque sois periodistas y yo no, pero el periodista tiene un montón de tiempo que no tiene nada que contar y tiene que hablar de algo. Sí. Y luego encima, viniendo de Barcelona, vamos, ya es que eso es multiplicado por 33.
Bueno, y cuando es un jugador que ha interesado ya hace años al Barça.
Y sobre todo que es un club al que todos los jugadores del mundo quieren ir a jugar porque es la ilusión de su vida desde pequeñitos.
Sí, todos,
ir a
todos
jugar
son,
todos,
sí.
todos.
Y además
jugar,
le sobra dinero.
Incluido Muniain, incluido... Todos. O sea, absolutamente
además ya
veis
que sobra dinero al Barça, con lo cual
sí,
pues será
sí,
por...
Sí, vamos. Y luego eso, que les va a pagar con chapas de la Balco.
Sí, bueno, no lo sé, pero mira que...
Como
que,
tú decías, con 40 chapas de la Balco al segundo año le va a decir que le devuelvan 20 que al Barcelona,
pues puede
que,
ser,
que es demasiado.
Pero tiene un equipazo, ¿eh? De una u otra manera,
sí.
Y el 1-4 a la Real le pasó por encima en la segunda parte.
Sí,
bueno, y pudo ser hasta peor.
Tiene un equipazo y es una vergüenza.
Yo no tengo tan claro lo que va a pasar, ¿no? Yo sí que creo que en determinado momento se puede convertir en un culebrón. De hecho, pues lo de la lesión seguramente es una casualidad, pero bueno, al final todo alimenta un poco pues la bola esta, ¿no? Que pues el ya parar el año pasado, según hemos conocido su renovación, ahora que parece que no quiere renovar, que no se quiere reunir con el presidente, o con el club para tratar la renovación. Y
bueno, pero eso parece, no lo sabemos.
Sí, pero bueno,
¿sabes lo que pasa?
Que al no hablar él tampoco, al no comentar nada, pues entonces pues al final eso
bueno,
se
el otro día nos dábamos cuenta de una publicación, ¿no? En su cuenta de Twitter.
Sí, pero es que eso es interpretar. Evidentemente, sí, veo la foto. Estoy en la sala de máquinas, soy un león, el escudo detrás, Patrick. Ya, es eso. Yo interpreto que sí, que se está recuperando, que quiere volver, o Patrick, que quiere seguir en el Atlético. Pero es una interpretación. Sí. Soy absolutamente subjetivo.
Bueno, igual que lo de Ander Herrera ayer.
Claro, lo de Ander Herrera. Ya lo han dado por hecho partido, ¿no? de que ya ha fichado.
Luego pues hablaremos de Ander. No os preocupéis. Hay tiempo de
hablar. No lo sé. Y esta junta directiva ha asumido un rol... que bueno, pues está en su derecho. De decir, nosotros no vamos a decir nada hasta que esté firmado.
A mí me parece bien.
Y ya está.
Sí, bueno, ya está. Pero el culebrón, ¿hasta cuándo va?
Yo lo quiero comentar que al nadie...
Sí, pero Javi, perdona. El tema de Íñigo Martínez, ya que estábamos con el Onda Rutarra. ¿Qué plazo manejamos? ¿Cuándo nos planteamos aguantar para saber si va a renovar o no? Y no lo digo por mí, digo pues lo que antes hablábamos, de si run es Abamés, etcétera, etcétera. Porque yo estoy con vosotras cuando decís que si llega a jugar estos partidos, más que silbidos o gritos o lo que queráis, iban a ser esos gritos, pero de apoyo al jugador. Estoy de acuerdo, pero ¿esto tiene un plazo?
Para mí no, pero claro, estoy hablando
para ti
de mí.
No hay plazo. O sea, si renueva o no renueva en diciembre, en febrero, o sea...
Hombre, yo evidentemente quiero que renueve, pero es que él sabrá, el club sabrá lo que puede pagar, los otros equipos sabrán lo que pueden hacer.
Pero esto sabemos que viene del año pasado, no renueva con la junta de Aitor Elizegui. Ahora, se supone ese interés del FC Barcelona, que ya no
se supone,
va
yo no les creo, es que no me creo nada.
Por eso igual, se supone.
El problema de Barcelona es esa, que lanza tanto globo sonda.
Es que no me creo nada.
El mercado el
31 yo sí me creo que haya un interés por el Barça.
Yo
no,
claro,
sé,
yo estoy convencido.
No sé si haya hecho una oferta o no, eso sí tengo dudas.
Eso interés, más probable que sea que no y que aguante este año para llevárselo gratis.
Claro.
Claro, pero es que entonces, si viene esta historia por un lado, por otra, el año pasado no renueva con Aitor Elizegui, con la junta directiva anterior, y ahora resulta que pasan las semanas, pasan los meses. Hombre, yo creo que todo esto lleva a interpretar, o que podemos interpretar, que efectivamente no quiere renovar. Y yo, la pregunta que os hago es, ¿hasta cuándo se supone que se tiene que aguantar para saber si este hombre va a renovar o no?
Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Yo, el problema, ya lo comentamos otro día, no es que esto se convierta en un culebrón, ¿no?
Pues es que eso es lo que voy.
Y demás, que al final sí que puede perjudicar al final deportivamente al club. No sé, yo creo que tampoco sería de que parte de la grada pues en un momento no la apoye, pues tampoco sería una mayoría, ¿no? Pero sí que es verdad que si no ha renovado...
Ya, pero tú plántate, por ejemplo, en enero... Que
el
1
de enero, efectivamente,
con quien
eso iba a comentar.
Y seguimos sin renovar. Efectivamente. Entonces, pues, clarísimo que se va.
El 1 de enero ya vamos a empezar con el run, vamos a hablar, se va a mencionar a los medios de comunicación pues las posibles ofertas que tenga, y al final yo creo que esto nos va a perjudicar, ¿no? Es un jugador clave, para mí el año pasado fue el mejor jugador del equipo, el más regular. Es como dijo Marcelino, ya lo hemos comentado, aunque luego quiso echarse un poquito para atrás, ¿no? Es el único jugador, comentó él, que tiene carácter ganador. Para mí es un jugador importantísimo y ojalá renueve. ¿Cuál es el problema? Pues lo que te digo, ¿no? Que al final sí que se puede generar esa incertidumbre, ese pequeño malestar en parte de la afición, porque no renueve, porque esté negociando ya con otros equipos, incluso firmando. Sabemos cómo somos nosotros, lo que sentimos por los jugadores, y muchas veces creemos que ellos o todos ellos piensan lo mismo o sienten lo mismo que nosotros por el Athletic, ¿no? Ellos al final son profesionales y bueno, pues tienen sus ambiciones, sus intereses. Entonces, a mí sí que me preocupa que esto se alargue, que sea un culebrón y que al final pues acabe quitando el foco de lo que es el grupo, de lo que es el objetivo deportivo, y se centre un poco en la figura de Íñigo Martínez, y eso, pues, como he dicho antes, pues yo creo que no va a ser bueno.
¿Hay algo más sobre Íñigo o cerramos
el tema? Yo creo que puede que espere
hasta
igual mayo, cuando termine la temporada.
¿Hasta mayo?
Sí, para ver si llegamos a Europa, porque su objetivo cuando vino aquí era ir a Europa. 5 años sin ir a Europa, puede que esté esperando igual abril, depende de cómo vayamos en la clasificación, si optamos a Europa o no.
Tú eres paciente, ¿no? Eres una persona paciente, ¿no?
Viendo que Íñigo Martínez es de nivel central y así, no sé yo si seré muy paciente.
No lo digo hasta mayo. En fin, lo que
yo
puede
creo
pasar
que la diferencia
entonces,
que
¿no?
pague con respecto a Llorente es que Llorente, en general, caía mal antes de que pasase absolutamente nada.
Ah, porque
nada.
Él caía mal, dices.
Llorente caía fatal. Entonces el run era ya anterior incluso.
Era como
a que,
Cristiano, es que me tenéis en vida porque soy un guapo.
A que lo que... No tengo ni idea por cuál es la razón, pero desde luego, o sea, eso no me lo podéis negar, Llorente caía mal.
Bueno, no
o
sé.
O sea, aunque no es el caso, ¿eh? No porque vamos, decir. Siempre le he defendido.
Lo hizo mal, pero... y ojo, no solo por él, sino por su representante, que a su vez era su hermano. Quiero decir que lo hizo mal. A partir de ahí puede quedar peor, pero ya que de primeras caía mal, no sé.
Vamos, yo lo tengo clarísimo.
Vale.
Yo que he escrito, llevo mucho tiempo escribiendo, porque antes de escribir el blog ya escribía en el mundo deportivo. Y es que incluso cuando no había problemas ni de renovación ni de no renovación, cuando jugábamos, se le criticaba un montón, pero muchísimo. Sí. O sea, si hubiese sido Iñaki Williams Llorente, no aguantaba aquí ni medio telediario, porque se le hubiese pitado, se le hubiese silbado, se le hubiese hecho absolutamente todo. Iñaki Williams cae bien y Llorente no caía bien, pero desde el minuto cero. Tengo artículos desde hace un montón que, ojo, yo los leo y digo, joder. Sí, madre mía, si es que Iñaki, se veía...
¿Qué razón tenías?
Sí. Iñaki le ves que lo daba todo y es. Había gente que evidentemente con Llorente decía que salía a pavonearse.
Sí, pero eso, pero a mí eso, punto, no, eso no, por ejemplo, a mí yo, eso no me ha parecido no, nunca. No, entonces, no, pero desde el principio, vamos.
Y cada uno tiene sus características físicas y Llorente no puede correr como
sí, sí, Iñaki, no tiene nada que ver, no era una comparación del juego de los jugadores, para nada, ¿eh? Iñaki, era una comparación de cómo caen.
Me alegra que saquéis ese tema porque teníamos alguna respuesta más de Ernesto Valverde y una tenía que ver precisamente con la decisión de ayer colocar a Iñaki Williams en punta. Claro, y además tiene relación con ello. Escuchamos al míster.
La verdad es que el primero, bueno, me ha pillado un poco lejos, el segundo no pensaba que era fuera de juego. Lo que pasa es que Iñaki, que ha hecho un gran partido... Tiene que pensar que muchas veces va tan rápido que luego cuando centra los demás no llegan tan rápidos como él. Yo le digo siempre, tienes que pararte un poco, esperar, porque los demás, tú eres muy rápido, pero los demás no son tan rápidos para poder llegar a rematar. Pero está claro que el partido de hoy él iba a disfrutar de más espacios y bueno, tanto él como Nico han sido jugadores que en ese momento, vamos, que en el partido han sido decisivos, bajo mi punto de vista.
Ahí tenéis la decisión de Valverde, los dos Williams, porque se supone que iba a haber más huecos para poder aprovechar en velocidad, y eso supuso pues que el Búfalo quedaba en boxes.
Venga. Háblame de Iñaki.
Bueno, yo ya he escrito en el blog las sensaciones que sí, que puede tener razón, por supuesto, Valverde, por supuesto, que se entraba más por bandas, pero curiosamente se entró más por bandas y se hicieron más pases. ¿Y quién lo remataba? Nadie. ¿Quién lo remataba? Pues es que lo necesitas ahí a Villalibre.
Sí, pero... Yo he hecho un símil, lo siento mucho otra vez volver a asumir.
Y coste que yo quiero ver al Búfalo, ¿eh? Y sí, que además sí, necesita que sí. Continuidad.
Que sí, que
ese es el problema que ha tenido así el año pasado.
Vamos.
Yo que pido, que dices que sí, ¿no?
Yo pido perdón con el toque de baloncesto otra vez. Es como un poco pícaro.
¿Cómo no?
¿Sabes? El pícaro es un bloqueo y continuación. En este caso, ayer vimos una jugada, yo creo que es la que dices tú, que muy bien, Muni, pase excepcional. Le pasa en velocidad, se va por la derecha, centra y Muniain no hace el rol, es decir, no cae. ¿Por qué? No lo sé. Igual Valverde luego le pilla en el vestuario y le dice, oye, chaval, que está muy bien lo del pase, pero luego tú tienes que ir a rematar porque si no le dejas vendido a Iñaki Williams, que en otra siguiente jugada pasó lo mismo, pasó al hueco y no había nadie. Y el que queda al desnudo es Iñaki Williams, ¿no?
O Nico en el otro caso.
Claro, es que Nico es el que tiene que estar en esa banda.
Pero, claro, si le colocas ahí, te aseguro, o es mi sensación, que Asier Villalibre no genera esta acción. No la genera. Y en cambio, Iñaki sí la genera.
Bueno, pero la genera no la remata nadie, ¿qué más te da?
No, o sea, es que el que está con él es que es el que tiene que ir. Jugadores en... llegadores, bueno, tenía que ser Ollán. Bueno, si está Ollán, vamos, llega físico.
Ollán viene de atrás, ¿eh?
Claro, pero esa es otra que luego volvemos detrás a 8 metros.
Claro, es que Ollán está partiendo desde mucho más atrás.
Bueno, pero por ejemplo, cuando Iñaki, que teóricamente o estaba jugando delantero centro, pues cae a banda y es el que genera la jugada por banda, los que tienen que caer son los otros dos que están delante, ¿no?
Claro, y podía eso, ser son Nico, los que no llegan.
Podía ser Berenguer, incluso la segunda
que,
línea.
Lo que no quita para que Iñaki levante la cabeza y vea que no hay ningún compañero. Debería ser un compañero, sí. Estaba.
Una de las jugadas fue, claro, vamos a decir, Dios mío.
Ahí no quería hablar
pero
de
luego
de
si pasa, ¿cómo ve el fútbol sin mirar?
Ahí no, a Búfalo.
Yo creo que después de todas las lesiones que tuvo la temporada pasada y así, yo creo que era clave continuidad, que tuviese continuidad, pero el partido de ayer, viendo la defensa del Valencia que iba a estar adelantada, que el Valverde ya había analizado al rival, yo creo que acertó poniendo ahí a Williams y a Nico en banda porque necesitaba velocidad. Y es verdad que luego había momentos en el partido en el que Williams se encontraba solo en el área y no podía hacer nada, pero yo creo que el Ibre necesitaría continuidad. Por ejemplo, contra el Mallorca yo no lo hubiese quitado en el minuto 55, para mí estaba siendo casi de los mejores del partido, pero espero que en el siguiente partido contra el Cádiz y así tenga oportunidades.
Es que es lo que decimos, Chichar, si al final el Búfalo lo que necesita, como cualquier jugador, es verdad, ¿no? Pero claro, el año pasado, lesión, recaídas sucesivas, al final no tienes continuidad y es lo que necesita, es que sí. Es así.
El otro día cuando jugó contra el Mallorca, lo comenté aquí casi, se me cayeron las lágrimas, cuando en el minuto 2, en un balón que le estaba él totalmente adelantado, que tenía la portería detrás, o sea, lo tocó a la primera... Y el balón fue a puerta, fue entre los tres palos.
En la pretemporada,
o sea,
se ha visto eso.
No, pero eso se ha visto en la pretemporada y el otro día contra el Mallorca. Fue un toque espectacular y dices, joder, es que esto es un auténtico delantero centro. Es que a esta persona hay que darle minutos, hay que darle posibilidades. Y luego también el tema de, comentamos mucho, no tenemos ni idea porque ninguno somos, bueno, por lo menos yo no soy entrenadora, no tengo ni idea. Los entrenadores que han pasado por aquí acaban poniéndoles todos a Iñaki Williams de delantero centro. Y tú dices... Joder, parece, visto desde mi punto de vista, es como empecinarse en el error. Pero claro, ellos son los entrenadores, ellos sabrán. Pero dices, joder, teniendo en este caso a Villalibre, que hasta un balón como el del otro día, que estaba situado delante de la portería, que la portería la tenía detrás, joder, que lo está tirando a puerta. Y el remate que hizo de cabeza, que fue desviado, lo hizo con un jugador colgado en la camiseta. O sea que también que es un tío que se mata con los defensas y luego encima que tiene también, a mí me gusta la habilidad de poder dar el balón de cabeza, los balones, los que vienen directamente o de Unai Simón o de los defensas,
que bajarlos
y dárselos al compañero, sí. Que eso por ejemplo, eso tampoco lo hace Iñaki.
Hablaba el otro día en sala de prensa y decía eso, ¿no? Que ahora pues él aporta más en el juego combinativo y
eso es.
También que por ahí quiere seguir. Oyentes, que no les abandonamos, ¿eh?
No,
ellos siguen escribiendo, pero leemos los que podemos, ¿eh?
Sí, vamos a intentar. Nos dice que dejara hablar a las chicas que igual no vuelven. Es la primera vez que oigo que Llorente antes de irse caía mal. Si no recuerdo mal, tirar de Meroteca o Audioteca. En febrero o marzo, Íñigo Martínez declaró verbalmente que no había ninguna conversación de renovación con la directiva del Ícegui. ¿Alguien mintió? Que Iñaki cae bien, sí es siempre el muñequito del pim pam pum, hace muchas cosas bien, pero muchos solo se quedan con sus fallos, que también los tiene. De Llorente también, Llorente y su hermano no hicieron nada mal, le pasó por ser demasiado buena persona, como le decía día sí y día también, Caparrós, lo que le hizo Urrutia, a Raúl García no tiene valor de hacerlo, luego te viene un representante como Rayola y Urrutia pues se va. Ha mezclado muchas cosas. Me hizo muy bien el partido del Valencia también. Esta sería mi alineación con el equipo en forma. Simón, Capa, Yuri, Vivian, Íñigo, Vesga, Zárraga, Sancet, los Williams y Berenguer.
¿No? Buena pero, Vivian, sí, en lugar sí. De Geray.
Sí, y no veo a Muni.
Y Muni no.
Y luego ya... Sí, nos dice, ya no podemos hablar por teléfono por la bolilla a los langostinos. Ya veremos, ¿eh? Pero de momento solo por WhatsApp, ¿eh?
Sí.
Y si coincido en el resultado, minuto iba Caladero, a no poderlo oír, se echa de menos las canciones de Mari Carmen, la escritora de Bilbao.
Y el otro día nos cantó otros. Después del primer partido, ¿eh? Sí, vamos a decirlo claramente. No, si alguien, o sea, dos o más, coinciden en resultado, primer Bacalado y minuto, que es raro que pueda suceder.
Vamos,
pero suceder,
me parece alucinante.
Eso lo salvaría.
Y nos dicen, estas dos contertulias, ¿no? Apuntan a titulares del equipo. Espero seguir escuchándoos en el futuro. Y unos aplausos. Y luego, de las muchas que hay, ¿eh? Nos dicen también Guruceta más Búfalo, que es otra de las opciones.
Vale.
Es comprensible que tengáis esta opinión, pero también es cierto que todos los entrenadores optan por poner a otro antes que a Villalibre.
Sí.
Es que tiene todos los datos.
Hablaba un oyente en su mensaje de Guruceta que el otro día ante el Mallorca tuvo una ocasión que, vamos, no entró por un milagro, ¿eh? Porque golpeó en un defensa y luego ya el guardameta del equipo balear logró sacar la bola. Claro, estaba pensando yo lo de los dos, sí, Villalibre y Guruceta. Eso con Marcelino podía haber sido, con su intocable 4-4-2. Esto ya es otra cosa y además yo me alegro, ¿eh? En el caso de que Ernesto Valverde pues sí que maneja a Ainhoa más registros, ¿no?, en su pizarra. Digo, porque no siempre juegas contra el mismo equipo y no siempre los partidos discurren igual.
Por lo menos contra el Alavés, si no me equivoco, en el amistoso, Jugaron Villalibre y Guruceta y los dos se combinaban muy bien. De hecho, el gol que llegó.
El bacalao,
fue...
una cosa sí te vamos a decir. Sí, es esto es bacalao. Porque sí, decir gol verdad, significa un euro de multa y así cada vez más pronto. Y
además, eres de Galdacao.
Se acorta. Bye.
O sea, ya sabes.
Claro, te digo porque...
En Galdacao todo el mundo dice bacalao. Sí, porque sí, yo sí, lo sí.
Cada vez se acorta más el que vayamos de cena a todos. Porque,
sí,
claro,
son cinco.
Entonces se va acumulando cinco, la deuda y las multas. Y entonces, pues esto es una maravilla para
nosotros. Oyane, con la que has hablado,
tiene experiencia.
Menús semanales.
Bueno, sea, nos decías.
Bueno, pues que el bacalao que metió, por ejemplo, Villalibre venía de una acción muy buena de Guruceta. Y desde categorías inferiores se les ha visto que ellos dos. Se combina muy bien a la hora de jugar, sobre todo en ataque, y yo por una oportunidad sí que les daría. Ya se vio contra el Alavés, aunque el equipo fue, digamos, equipo B, pero yo sí que les daría una oportunidad. A mí Guruceta, visto en el Amorebieta, sí que me gustó bastante. Es verdad que la mayoría de los goles que los metió fue en la segunda vuelta, pero yo una oportunidad sí le daría, igual que a Villalibre, que es, crees, nuestro 9 actual.
Sí, está claro.
Bueno,
¿ves, mí, Javi, esa para combinación?
Mí es un, para mí es un debate que no existe, ¿no? Yo al final...
No existe. No,
esto es para mí, esto es fútbol profesional. El míster tiene una exigencia.
Ya, pero tú tienes tu opinión. De
yo,
si
mi
gustaría,
opinión,
¿no?
Pues ojalá el Búfalo llegue a ser un jugador importante y determinante para el Atlético. A día de hoy no lo veo. Bueno, está claro también que Iñaki Williams no es un delantero centro, que no tiene ese instinto, que no va a ser nunca un goleador. Y bueno, para mí, sin duda, yo al que pondría, estando bien, es a Raúl García. Para mí Raúl García hay de nueve, pues a pesar
y,
de...
Y lo pillo que es, que ayer
por eso,
el córner se va rápidamente para arriba y dice que no, que tenemos que sacar de puerta.
Sí. Señor Salazar, vamos contra corriente, pero estoy totalmente de acuerdo con usted.
Es que no es contrario a lo que estábamos diciendo nosotros. Yo también le estoy diciendo que sí con la cabeza. Raúl García para mí es, vamos, me parece lo más.
Pero hablando de Asier Villalibre, además no lo recuerdan muchos oyentes también, a Duriz de aquí se le echó. Porque no tenía esa capacidad en ese momento.
Pero
y como futbolista
porque el club no tenía un duro y porque tenían que sacar dinero.
Pero vamos a ver, pero a Duriz, ¿cuándo dio el máximo? ¿Con 20 años? ¿Con 23?
A mí, cuando estuvo aquí antes de que le mandaran para Mallorca, ya estaba dándolo.
Cuando se le trae el Valladolid, jugamos un partido de Copa contra ellos, creo.
Y además me acuerdo.
Ahí le vimos todos las posibilidades que tenía. Ni mucho menos.
Me acuerdo que esa noche. Dormieron en el Hotel Indautxu porque fui yo a hacer la entrevista y hablé con Aduriz.
Ni mucho menos pensábamos que Aduriz pudiera llegar a lo que llegó, ¿no? Sobre todo a partir de los 30, porque luego se le vendió...
Yo me pegaba cabezazos cuando le mandaron a Mallorca.
Y encima...
Porque lo veía clarísimo, que era Aduriz, que era
encima,
un crack.
Y encima, o sea, con qué resultado económico, que esa es otra, ¿eh?
Bueno, sí, también es,
bueno,
esa
es otra.
Creo que el que hizo la operación es el actual director general deportivo, ¿no? El que no pagó, ¿no? Que ahora le ponen como ejemplo de todo. Pero bueno, yo está claro, ojalá el Búfalo acabe siendo un buen delantero centro, pero bueno, en el caso de ayer, pues yo creo que Valverde lo explica, ¿no? Al final, él piensa que se le puede hacer más peligro al Valencia, que es un equipo que te va a atacar, ¿no? Como el Mallorca, que al final se va a encerrar y prácticamente se olvidó de pasar de medio campo, es un equipo que va a ir hacia adelante, que va a jugar con mucha gente por ante el balón y que va a haber espacios, entonces lo que pretende es atacar esos espacios, ¿no? El Búfalo es un jugador, pues más de fijar centrales, más estático, no tiene la velocidad que tiene Muni y al espacio pues no va a generar el peligro que genera Williams, ¿no? Entonces,
perdona, ¿has dicho la velocidad que tiene Muni?
No, perdón, me he equivocado. Sí, Williams.
Estaba dando como un ataque.
Tiene velocidad en el espacio.
Vale.
Esa comparación entre el Búfalo y Williams, ¿no? Y yo creo que no podemos estar ya desde el principio pues criticando, juzgando. Si hay cierta campaña a favor de que juegue el Búfalo, ¿no? Villalibre, que parece pues que a determinado sector de la afición le cae muy bien, ¿no?
Y se le quiere ver más a menudo.
Pero bueno, pero al final es lo que decimos, esto es fútbol profesional, hay unas exigencias, al míster se le va a exigir que pelee, que clasifique al equipo, por lo menos que pelee, y luego todos nos echamos las manos a la cabeza cuando no entramos en Europa. Entonces el que decide es Valverde, yo creo que es un grandísimo entrenador, y él irá viendo, y sobre todo, lo bueno que tiene, que creo que tiene alternativas, que tiene jugadores de distintos perfiles y depende de, pues eso, de las características del equipo contrario, pues irá decidiendo. Y yo creo que Villalibre va a jugar bastantes partidos, como lo hizo el de Almayorca, que juega de titular.
Has hablado de lo de Europa. Yo creo que tanto tú como Itzia respondisteis a esa cuestión de si os parece bien o no, o qué os parece en definitiva, que se hable abiertamente, públicamente, ¿no?, de que ese es el objetivo. Ainhoa, tú seguro que no has respondido a la pregunta en esta tertulia.
Yo no veo mal que se hable objetivamente, o sea, bueno, públicamente, de que hay que ir a Europa, pero también hay que hablar de qué pasaría si no vamos a Europa. Es decir, Está claro que todos queremos ir a Europa. 5 años son muchos años sin Europa, sobre todo económicamente hablando. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este año otra vez, pues por X o por Y motivo, no terminamos en Europa? Porque la rueda de prensa que dieron fue muy simple, en el sentido de que hay que ir a Europa, tenemos que estar en Europa, al final el Atleti tiene equipo para Europa, pero para eso también hace falta un poco de regularidad, sobre todo gol, y así.
Bacalao.
Bacalao, es verdad. No, no.
Bueno, este primer día te perdonamos.
Es tan fácil, ¿no? Como es subjetivo, como no... si dices, el objetivo es Europa, si no llegamos es un fracaso. Eso no se ha dicho.
El objetivo es Europa. Eso lo leemos los demás.
Bueno, Muniain ya lo dijo, ¿no? Que no era un fracaso.
Pero bueno, para Muniain no le parece un fracaso.
Puede haber momento,
pero
puede
jugar fatal la final de Copa, le parece un fracaso.
Sí, pero ojo, pero este año veremos si opina lo mismo, porque él estaba en esa rueda de prensa en la que se dice abiertamente que el objetivo es Europa. Una vez que termine el curso y ojalá, no se dé el caso, pero no lleguemos a Europa, ¿qué va a opinar Iker?
Yo no quiero pensar en que no se vaya a Europa.
No, yo tampoco, claro.
Por eso no le... ¿qué pasaría? Pues lo leemos entre líneas, que pues es un fracaso. Si era el objetivo y no se consigue, es un fracaso.
Lo que pasa parece, es que, bueno, parece arriesgado, que... ¿no? El exponerse públicamente de esa manera. Aunque,
pero a mí me parece perfecto. Y a mí me parece que es una presión para los jugadores. Y esto es lo que tenemos que conseguir y tenemos que ir ello a muerte. Y entonces yo me parece un cambio por parte de la junta directiva de decir, venga, lo soltamos. Esto es un objetivo y lo queremos conseguir. Oye, yo chapo, yo le...
Son las 3:10, hacemos un alto, pero muy, muy breve, ni un minuto y volvemos.
Oye, ¿cómo va?
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Pachoqui de Recalde, un local emblemático en Bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas. Menú del día, menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio. Disfruta del nuevo Pachoqui de Recalde desde el 29 de julio en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio. Pachoqui de Recalde, el de toda la vida, de nuevo para ti.
Pues lo dicho, menos de un minuto, ya estamos aquí de regreso en La Gabarra con Itziar Iriarte, Ainhoa Urquijo, Javier Salazar, con los oyentes también y todavía algún apunte que nos queda en boca de Ernesto Valverde. A ver, los oyentes, ¿qué nos dicen, Guaymán?
Ainhoa se apellida Urquijo, porque es una de las cosas que me han preguntado, ¿vale? Aritz Aduriz tenía mucho y buen bacalao como delantero porque tenía a su hermano Andoni Luis como uno de los mejores chef Michelin. Él dice aquí otro chef, pero de Michelin o de... Bryston. Si el objetivo no se consigue, es un fracaso, sí. Y les despiden a todos, no pasará nada. Zárraga está demostrando cuando sale que mejora el juego. Sancet, Muni no se entienden. Y Mateo Alemán tiene por costumbre no pagar. El Atlético, a Manzano, a proveedores, luego prácticamente regalar capital social a la familia Martí, etcétera, etcétera. Un peligro. Nunca ha entendido su buena fama. Y nos dicen que yo soy de Williams, Villalibre, Muniain, Berenguer. Soy del Atlético y del entrenador que tengamos. Opa, Atlético. Y nos preguntan del reparto de entradas para el Cádiz. Yo creo que sí que ha publicado ahora, lo miramos en la web del Athletic. Había salido el número 100. Ahora lo miramos. Sí, Villalibre no es delantero para el Athletic. Lo que pasa es que cae bien.
No estoy para nada de acuerdo, vamos. Pero,
y luego alguno que me dice barbaridad. Que soy demasiado categórico cuando digo las cosas. A ver,
un delantero centro no puede meter 5 goles en la pretemporada. Es que ni bacalaos, ni por suerte.
A mí me gusta meter un poco cizaña. Hay veces que sí que soy demasiado categórico y realmente tampoco es que. Que a mí, a ser Villalibre, es un
tipo... que bien es evidente.
Que sí, pero... que tiene fútbol como para ser delantero centro del Athletic. A día de hoy, yo creo que no. Es mi humilde opinión. Pero
yo no, tiene más trazas de delantero centro del Atlético.
Si apariencia lo tiene.
No, apariencia. Resultados.
¿Y minutos acumulados cuántos tiene?
Pues eso, que tiene poquísimos minutos. Y a pesar de los poquísimos minutos que ha jugado,
que no va a ser delantero del Atlético, yo lo respeto.
O sea, que los delanteros centros, ¿qué son? De correr.
Pero a ver, que hemos hablado antes de Aduriz, que tampoco todos rompen a la misma edad. Por ejemplo, hay muchas.
Hombre, ¿cómo va a romper si no juega?
El año pasado fue también que tuvo encadenó 3 o 4 lesiones.
Sí, no tuvo un buen año.
Que le tiraron la temporada abajo. Pero vamos a ver, también hay que pensar por qué no juega. Porque no juega solo con el entrenador. Luego Villalibre está cedido también. Y creo que prácticamente no jugó en las
cosas. Claro, decidieron a un equipo que estaba el máximo goleador de la segunda. Unos artistas.
Y luego también depende del entrenador, del dibujo.
Pero bueno, si no puedes competir en segunda división o no juegas en segunda división, es que ser el delantero centro del Athletic es muy complicado. Sí. El Athletic es el Athletic, no es un equipo que
no
vaya a pelear por
el descenso. Debe ser muy complicado cuando no metemos goles.
Bacalaos.
Sí, bacalaos. Sí. No, no, pero
os invito a cenar directamente.
Vamos todos directamente, o sea, la Ruth, pero
y vuelvo,
yo creo que ya da tiempo para ir hoy mismo.
Y vuelvo a repetir que ojalá, yo tengo esperanzas en que acabe siendo pues un jugador que nos aporte, no te voy a decir 15 goles, pero 7, 8, 9. Bacalaos, sí, dale con los goles. Bacalaos. Entonces, yo tengo esa esperanza. Ahora, a día de hoy estoy con Weidman. Para mí, a día de hoy, no es un delantero centro titular para
el
Atlético.
Yo creo que no tenemos suficientes datos para saberlo. Yo no sé. Sí. Cada uno puede tener su idea, intuiciones, pero...
Es que la única forma de saberlo
es viéndole jugar.
Claro,
y como no le vemos...
Pues
viéndole jugar.
Los que están jugando, y además juntos, y llevamos dos jornadas, y en ambas han estado en el 11, son Muniain y Sánchez. 17 segundos, y Valverde lo explicaba así.
Hoy hemos tenido más dificultades... Pero son partidos diferentes absolutamente. El otro día ellos estaban más metidos atrás, hoy el partido estaba más abierto y bueno, tenemos que ir creciendo con los partidos y con las dificultades que nos planteen los rivales.
A mí, ayer lo dije en la moción del Bacalao, me sigue sorprendiendo cuando ataca el equipo rival ver ahí en esa línea, no en esa sala de máquinas, en los medios centros, como queréis decirlo, a Vesga, que sí, es su sitio, y a Sánchez. Lo de Sánchez verla ahí me sigue llamando la atención. Ainhoa,
tengo la maquinada ayer, la puedo poner.
Es verdad que, por ejemplo, Sánchez desde juveniles ha estado jugando en esa posición, en la que ocupa Muniain un poco, pero yo no veo que igual hace falta más partidos para verles juntos y tal. No les veo que encajen muy bien Muniain y Sánchez. Por ejemplo, contra el Mallorca creo que el de los más flojitos que estuvo fue Sánchez, ayer lo mismo. Yo creo que, claro, con el esquema de Marcelino, por ejemplo, en el 4-4-2 encajaba muy bien y aportaba mucha movilidad, mucho ataque. Yo estos dos partidos por lo menos lo he visto un poco flojito y hubiese dado entrada, por ejemplo, a Zárraga, que ha hecho muy buena pretemporada y se ha visto que cuando, por ejemplo, en el Mallorca entró, ayer cuando entró también, que aportó algo más que igual Sánchez no podía aportar.
Itziar, tú ves esa combinación, te gusta, dar tiempo también.
Comenté la semana pasada, me sorprendió que jugasen los dos juntos, más que nada porque la pretemporada Muniain, con Muniain había contado menos. Yo estaba pensando, joder, a ver si a Muniain van a dejar de contar con él. Estaba como sorprendida y en algunos casos, porque creo que diciendo, bueno, pues bien, no me parece mal que se le dé más chance a Sánchez. Y ahora me sorprende que estuviesen juntos. El otro día me dio la sensación que se estorbaron contra el Mallorca.
En algún momento es lo que ocurre.
Se estorbaron. Sí. Y luego encima también que ambos que ralentizaron el juego. Claro, contra el Mallorca era más complicado porque el Mallorca vino a lo que vino a romper el juego del Atleti y vino a cerrarse pues de una manera impresionante. Y para abrir eso yo creo que hay que ser más rápido, pasar más rápido el balón. Y ayer yo creo que Sánchez, a mí la sensación que me dio es que estaba más atrás, un poquito más atrás. Y que a pesar de eso tampoco vi, antes has comentado Ainhoa que en el primer tiempo Muniain te gustó mucho, a mí me pareció que el pase que le hizo a Berenguer fue un auténtico escándalo, una auténtica maravilla, pero luego no... Sí que un par de veces que se va y que hace un regate ahí maravilloso y que se va y que la gente se oye como ¡oh! Y yo, pero yo pienso, ¿para qué? ¿Pero para qué vale eso? Eso que está ahí aparte de... Sí,
para
es
la
muy,
foto.
Para la foto y para quedar bien, pero en realidad no te está consiguiendo nada porque luego sigue conduciendo el balón y tarda en soltarlo. Entonces, pues bueno, yo creo que Sánchez es bastante mejor de lo que nos ha enseñado en estos dos partidos y que...
Muni.
Y Muni también, que es mejor de lo que nos ha enseñado en estos dos
hemos
partidos.
Tenido una discusión en la redacción al respecto porque alguno creía, no voy a decir quién, que Muni había jugado muy bien y alguno creía que Muni había jugado muy mal. Y digo, hemos visto partidos distintos.
Para mí, desde luego, independientemente, aparte, digamos, de lo que fue la defensa, cómo estuvieron los centrales, ¿no? Para mí fue el mejor labores de creación y, por supuesto, para mí Muni tiene que jugar siempre, porque es a día de hoy, hasta que venga Ander Herrera, si viene, es el que marca la diferencia. Es que es un jugador que con un pase entre líneas, con una asistencia, pues te canta un partido. Los demás no tienen esa capacidad. Sánchez, para mí, pues bueno, al final estamos encumbrando ya a Sánchez, ¿no? El año pasado hizo 3 o 4 buenos partidos y ya hablamos de Sánchez.
Ahora, si nos vas a decir que tampoco le ves como
no,
Sevilla
pues,
libre.
Por supuesto, pero a día de hoy, para mí, Muniain está muy por delante. Ya no solo por lo que ha hecho, sino por lo que hace. Creo que Muniain el año pasado fue el máximo asistente del equipo, ¿no? No sé si, no sé si lo recordamos, porque parece que a Muni se le niega todo, ¿no? Aparte de que era el que sacaba todos los balones parados y que bueno, pues lo hizo de manera magistral, ¿no? Desde que vino Marcelino, pues ahí dio un cambio rotundo, y de ser un jugador que no hacía bien eso, ¿no? No sacaba bien el balón parado, pues hacerlo muy bien. Entonces, parece que a Muni le negamos prácticamente todo lo que ha hecho, esos 501 partidos que van a Atlético, y todo lo que hace, ¿no? Para mí, a día de hoy, Muniain, el año pasado jugaba por la banda izquierda, que realmente tampoco juega la banda izquierda, ¿no? Porque tiene libertad para moverse por dentro, ¿no? Pero todos o la mayoría pedíamos que Muni juegue, pues eso, ¿no? De media punta, por detrás del delantero. Este año lo está haciendo y tampoco nos gusta. No, es que Sánchez, bueno, Sánchez lo que tiene que hacer es demostrar cada partido, ha jugado 2 partidos de titular. El que tiene que demostrar lo que vale es él. No hay que quitar a Muni para que Sánchez dé un paso adelante, ¿no? Sánchez es como hemos dicho, se ha comentado la tortura. Hay en categorías inferiores juegan esa posición. Bueno, pues lo que tiene que hacer es ponerse las pilas, a readaptarse a esa posición y dar más de sí, porque es evidente que en estos 2 partidos no lo ha hecho. Entonces es un jugador con recorrido, con llegada, y bueno, pues a ver si se adapta, y cuando Valverde lo está poniendo ahí es por algo, ¿no? Entonces él lo que quiere es que estén los dos, porque son 2 jugadores importantes, son 2 jugadores que pueden ser determinantes y tienen que estar los dos en el campo.
Junto a alguien que también parece, ya se ha visto en la pretemporada y se confirma en estas 2 primeras jornadas de Liga, intocable Mikel Vesga. Vamos a escuchar al míster lo que decía en torno al jugador alavés.
Creo que ha ido también creciendo con el partido. Es un jugador que nos aporta mucho equilibrio, que nos juega bien, y que luego tiene unos... Vamos, es un jugador que se vacía en el campo, recorre mucho campo, coge mucho juego, lo juega bien. En fin, a veces le pedimos también que sea intenso, pero está haciendo un comienzo de temporada.
Y ahora al propio jugador.
Bueno, no sé a qué se puede deber. Creo que, como he dicho, me encuentro bien, me encuentro con confianza, me encuentro a gusto en el terreno de juego, y creo que, bueno, pues con la experiencia poco a poco pues vas adquiriendo también conceptos y bueno, creo que en ese sentido pues creo que estoy creciendo y espero que así siga siendo durante la temporada. Creo que el año pasado al principio me costó entrar y luego fui cogiendo, bueno, esa confianza que se necesita para jugar, poco a poco con los minutos, con partidos y ya te digo, encontrándome cada vez más a gusto, y creo que este año pues bueno, sigo un poco en la misma línea, ¿no? Y ya te digo, me gustaría seguir así, seguir creciendo, seguir mejorando, lógicamente, y ya te digo, espero que veamos una versión mejor de aquí en adelante también.
Itziar, intocable ahora mismo, el amigo Mikel Vesga.
Pero desde pretemporada, y le ha dejado, se ha visto que Dani García está más apartado, incluso no es de los que salen luego con los cambios, y eso también lo tiene que notar el jugador, tiene más confianza por parte del entrenador. Yo creo que su gol también te empuja a ser un poco mejor, y eso que fíjate que en estos 2 partidos, al estar ahí, sobre todo en el Mallorca, estaba como muy solo. De vez en cuando te da la sensación de que a niveles defensivos que se tiene que coger mucho terreno, mucho trabajo, mucha responsabilidad. Y sí que contra el Mallorca me parece que lo hizo bien. Decía un amigo, Vesga ha sido el mejor y el peor del partido, porque jugó muy bien, pero por otro lado hizo 3 errores que fueron
sí, que emborronaron, ¿no? Que decía
eso,
lo
es
que
se emborronaron el
sí,
trabajo.
Pero la suma en ese
pero,
día pues,
sí, sí. Claro, y bueno, ayer estaba más acompañado por Sánchez, pero como también a Sánchez no estuvo excesivamente, pues bueno, siempre da la sensación de que tiene más trabajo Vesga.
Yo estoy contigo, Itziar. Para mí, desde la pretemporada, creo que desde el primer partido de pretemporada, Vesga tiene que ser indiscutible, por lo menos hasta ahora. Es verdad que, por ejemplo, a mí el año pasado no me gustaba mucho en el esquema de Marcelino, cometía más errores que cosas hacía bien, y ahora, por ejemplo... ha cambiado. Por ejemplo, ayer tuvo un error ya en el minuto, no me acuerdo en qué minuto, pero tuvo un error que casi también nos cuesta goles. Pero yo creo que también depende de en qué momento del partido y así, esos errores también se deben a que él tiene que abarcar mucho campo al final. Entonces el cansancio pesa en esos momentos, pero para mí tiene que ser indiscutible.
Bueno, y encima, pero me he olvidado decir que encima el pase del gol ayer fue de él.
Bacalao.
Sí. Dices asistencia y ya está. Más sencillo. Y luego incluyo el nombre del lateral derecho.
Sí, de Marcos. Que
yo estoy preocupado.
Sí, pero ¿te refieres preocupado por De Marcos o por la posición de lateral derecho?
Por la posición.
Tenemos al Gudari, tenemos al Lecue y tenemos a Capa, que claro, Capa hay que esperar a que vuelva.
Que ayer me encontré con los dos, con Lecue y con De Marcos justo.
Aquí, sí. A la salida.
Sí, sí.
Bueno, yo lo que decimos, ¿no? Vamos a esperar a... Yo creo que si se ha renovado a Capa ha sido porque Valverde lo ha pedido, ¿no? Entonces yo creo que es un jugador en el que tendrá confianza. Lo comentamos el otro día, ¿no? Ha estado un año sin jugar y físicamente tiene que coger ese ritmo de competición. Lo decíamos, ¿no? Aunque no es lo mismo entrenar que jugar. Y poco a poco pues va a ir entrando, ¿no? Ayer entró por delante de Marcos los últimos 5 minutos... Pero bueno, yo creo que poco a poco tiene que volver a coger confianza y ser un jugador importante como lo fue hasta el año pasado. Respecto a lo de Vesga, a mí Vesga ya sabéis que es un jugador que no acabo de verlo, ¿no? Es evidente que Valverde lo tiene como el ancla del equipo, ¿no? Está en labores defensivas, yo creo que ha mejorado, este año está bastante mejor, tanto por arriba como por abajo, pero yo le veo un problema muy grande, ¿no? Cada vez que saca el balón, yo creo que es un jugador que no tiene velocidad para hacerlo y luego comete muchos errores. Errores como cometió el día del Mallorca y ayer, que si al final acaba marcando el equipo contrario, pues vas a remolque, ¿no? Y a mí en ese aspecto no me gusta. Yo ahí, pues por lo menos para los partidos de casa y con determinados equipos, no contra los, digamos, igual más potentes, pues sí que trataría de poner un centro del campo más creativo, ¿no? Pero bueno, está claro que Valverde confía en Vesga. Yo creo que sí que ha mejorado algo, pero bueno, nada que decir, ¿no? Si el míster cree que es el jugador adecuado, pues para adelante.
Sobre Capa, yo comentar que, claro, Valverde quería la renovación porque Valverde se acordaba del Capa que nos acordamos nosotros antes de lesionarse cuando dejó luego de jugar. Pero claro, luego ya, como no jugó luego durante todo el año, pues entonces hay que recuperarlo, como dices tú, hay que recuperarlo porque De Marcos se ve que está sufriendo, pero bueno, es listo y está midiendo. Está midiendo
ya,
lo que
pasa,
hace.
Sí, pero medir en primera división, estamos hablando de.
Sí, sí,
es un
sí,
riesgo,
pero,
¿eh?
Sí.
Sí, pero no quiere perder atrás.
Pero no quiere perder atrás. De todas formas, hubo un par de veces que subió, que le costó luego bajar, pero bueno, le costó bajar. Me pasó también a la izquierda. A Yuri, 3/4 de lo mismo. Y sí que Nico bajó muy bien y hubo un par de veces que le cubrió Nico y que le dio tiempo a él a bajar. Yo a Yuri le veo también que me preocupa.
Bueno, el año pasado es verdad que también estuvo un poco irregular.
Me preocupa.
Y bueno, ayer el mejor, ¿quién? Porque nosotros damos puntos siempre y, por ejemplo, si tuvierais que
la
dar
verdad, animación.
3-2-1.
Menos dos gritos. A mí no me gusta.
3-2-1 puntos, ¿cómo daríamos ayer?
Yo 3 daría igual a Geray. Es que está un poco la cosa difícil.
Pero por Geray, el hombre del partido, Geray. Sí. Que además coincides con lo que hicimos nosotros, que fue dar más puntos a Geray que al resto. Luego Berenguer, estuvo muy cerquita. Y Tiar, estás muy pensativa.
Yo que sí, Geray. El hombre del partido, es que también vivían, ¿eh?
Geray y vivían. Sí, bueno, lo que decimos al principio, ¿no? Los centrales.
Es que...
¿El hombre del partido para ti?
Pues para mí Muniain.
Para ti Muniain, ¿eh?
Para mí los detalles de calidad y lo vuelvo a decir, ¿no? Y los que determinan y los que acaban haciendo ganar los partidos son los jugadores como él, ¿no? Evidentemente que comentar también de los dos centrales, pero es que en el fútbol aparte de defender hay que atacar un poquito, ¿no? Y el que demuestra el que a día de hoy en el Athletic el único para mí que tiene esa calidad y esa calidad, ¿no? Para llevar adelante los partidos es él.
Tengo que volver a ver el partido porque ayer
te has quedado con las dudas después de escuchar Javi, ¿no?
Sí, no, que de todas formas siempre me da la sensación de que algunas veces cuando lo dan tengo televisión a la, no sé si es a la carta o qué es, pero hay veces que puedo ver el partido si lo dan en gol. Lo que pasa es que ayer no lo dieron, entonces el de ayer no lo puedo ver. Pero que sí que veo, digo, porque lo ves distinto y dices, a ver, venga. Me voy a fijar.
Te puedes fijar en otras cosas.
Te puedes fijar en otras cosas, sí.
En directo,
y en este caso, como, joder, es tan distinta mi opinión a la tuya, Javi, que...
Bien, pero el fútbol consiste en eso,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Tú y lees los medios de comunicación,
que sí,
oyes,
que sí,
tal,
que sí.
Y ves, ¿no? Al final también se defiende con el balón en los pies, ¿no? Y hay que ver también las faltas que le hacen a Muni, ¿no? Precisamente por eso, porque al final, pues eso, el tener el balón, la posesión, pues el único jugador que es capaz de hacer todo eso es él, y que tiene precisión luego a la hora de pasar y tal. Bueno, al final cada uno ve el fútbol de una manera, ¿no? Pero yo siempre apuesto por los jugadores, me gustan los jugadores que pueden marcar la diferencia. Los centrales también la marcan a la hora de defender, ¿no? Pero bueno, yo prefiero ver un poco más la gente que crea más que la que destruye.
Hemos hablado de ese 11 con una novedad, la ausencia de vía libre, la entrada de Nico Williams, que ocupó la banda derecha y dejó a su hermano Iñaki arriba. Y los cambios de Valverde, Raúl García y Vencedor en el 71 por Muni y Sánchez, antes en el 63. Zárraga había entrado por Berenguer y las últimas sustituciones en el 90, Capa y Morci por los hermanos Williams. Y de Morci hablaba también Chingurri, porque claro, todavía quedan 9 días para que termine este mercado de verano.
Bueno, él ha participado en el partido, ya veremos hasta el día 31 qué ocurre en el equipo. No, tengo un montón de jugadores y los utilizo como creo conveniente, luego ya veremos el día 31 cuando se cierre el mercado.
Bueno, Morci en principio apuntaba a salir cedido, veremos si es el caso, y luego la única llegada que puede producirse es la de Ander Herrera, que antes hemos citado el nombre de Ander, así a bola pluma, y ahora pues nada, tenéis un minutito para hablar de ello.
Yo creo que Ander Herrera puede aportar, por ejemplo, en partidos como contra el Mallorca, en el que tanto el gol se nos atasca, yo creo que puede ser clave en esos partidos en los que tenemos tantos tiros a puerta, para filtrar un pase, sobre todo a Williams y así. Aunque también no es el mismo que era cuando estuvo aquí, y también hay que ver el historial de lesiones. Yo no le he visto mucho jugar a Ander Herrera estos últimos partidos en el PSG, pero también hay que ver cómo está de lesiones y así.
¿Pero tu principio favorable a su fichaje?
Yo diría que sí.
Que sí.
Yo ya dije el otro día que no. De todas formas, es que no sé cómo está. Claro. O sea, no sé cómo está, no le he visto jugar,
sí,
no sé cómo jugó el año pasado en
jugó
el
bastante,
PSG.
¿Eh?
Entonces, claro, yo creo que
hasta ese momento.
Salvo gente que ve muchísimo fútbol y gente que ve absolutamente
la Liga Francesa,
todo,
la
Liga
no se podía ver de forma legal. O sea que...
Ya, pero bueno, de forma legal.
Está bien lo del Mati de forma legal.
De forma legal, pues eso. Pero hay gente que sí que ve los partidos. Entonces, yo.
Y no, él también ve los partidos del Athletic.
Sí.
Pero no pasa nada, si ha jugado en el Atleti,
lo vio
ayer. Hay mitos en el Atleti, lógico.
Pero no solo lo vio, sino que dejó constancia de ello.
Eso es.
Es que ese es el tema.
Bueno, yo indudablemente, vamos, que venga, pero vamos, yo creo que lo que he dicho es un jugador diferencial. Para Athletic sería, sin duda, en el caso de que llegue, el jugador con más calidad, aparte de la experiencia que tiene. Fijaros en qué equipos ha jugado, ¿no? Podemos decir, joder, ¿cómo estará? Pues bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Es un jugador que teóricamente no va a tener un coste de traspaso, va a tener la ficha, una ficha importante seguramente, económicamente, pero vamos a ver, el mercado limitado que tenemos, podernos volver a hacer con un jugador como Ander Herrera, un jugador top, que vuelvo a decir, no ha jugado en el United y en el PSG y ha jugado, no ha estado calentado banquillo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo que venga, porque es otro jugador, como he dicho antes, junto con Muni, que te va a marcar diferencias y que te va a hacer ganar partidos.
Joder, a mí la sensación que me queda es siempre que claro, que vengan. Que vengan, pero claro, es que vengan, pero hay que pagarle una ficha. Entonces, si esta, no es por la directiva, pero si esta directiva decía que tenía idea de echar una revisión a los contratos, bajar sueldos, desde luego la forma ideal no es traer una persona que tiene 33 años que le vas a pagar un pastizal.
Pero a coste cero,
a coste cero sí, pero luego dicen que no vas a tener que pagar una prima por venir gratis. Entonces, al final...
Pero mira, Arduriz, con 36 y 37 años seguía siendo el mejor del equipo, el que más bacalos marcaba, ¿no? O el mismo Raúl García.
No, sí, incluso para
fijaros
para
el rendimiento. Propia... Entonces, 33 años a día de hoy, está claro que la vida de los jugadores se está alargando, ¿no? Sí. Mejores entrenamientos, mejores tratamientos médicos, sí. Alimentación. Entonces, los 33 años de hoy día no son los de hace 15 o 20 años. Entonces, joder, poder renunciar a un jugador, no estamos hablando de, no sé, de un jugador mediocre, ¿no? Resulta que íbamos a fichar por 22 millones a Moncayola. ¿Quién es Moncayola, ¿no? A día de hoy, o sea, en el panorama futbolístico, Moncayola al final no es nadie, ¿no? Y resulta que se planteaba, o uno de los candidatos incluso dijo que le iba a fichar y que iba a pagar 22 millones, ¿no? Y bueno, pues ya, tenemos la oportunidad, o que le tengas que pagar el primer fichaje, ¿no?
No creo, yo lo de la prima no lo creo. Otra
no
cosa
lo creo,
es que
bueno.
Dentro de los años que fiche, ahí se le pueda aumentar un poco la ficha.
Y es una ocasión buena para que la Junta Directiva plasme lo que ha prometido, ¿no? Un nuevo jugador, nueva forma de
De hacer los contratos.
De hacer los contratos, de poner objetivos, de cobrar por esos objetivos.
Sí, y te va a venir.
Que te va a venir, dices.
Y te va a venir, sí. cuando vas a limitarle justo el contrato y el precio y el dinero que va a ganar, justo a él. Que es su equipo de toda la
9 días de mercado.
De toda la vida.
Y esto, afortunadamente, se cierra.
Yo ya lo dije. Un rollo,
no, más, sí, ayer lo
tenía
dije,
que haber terminado.
Ellos sabrán Valverde cómo está.
Totalmente de acuerdo con Valverde en cuanto a que es absolutamente surrealista que empiece la liga y todavía esté abierto el mercado de fichajes. Ya.
Y que uno que te mete un gol pueda jugarlo con
él. Claro, y te encuentras con ese jugador la siguiente semana otra vez, ¿no?
Puede ser.
Es de locos todo esto.
Pero bueno, eso ha pasado, ¿no? Cuando fichamos nosotros a Raúl García.
Que ha pasado.
Pasó lo mismo.
Que no tiene sentido.
No tiene, pero es para todos. Para mí
eso. Eso sí, eso nadie lo discute. Que Weidman está preocupado por la grada de animación. Bueno, a él le gusta. Bueno, a todos nos gusta.
Sí. No, preocupado no.
No, preocupado, digo, por sacar el tema aquí, hombre.
Ah, sí, porque
para que no se nos olvide.
Porque, a ver, yo no te. Como me hacen venir hasta aquí, ¿sabes? No puedo estar en San Mamés. Y no lo he notado, pero todas las personas que han estado en el campo, la sensación de todos los que me han dicho, aparte de los dos gritos que hay veces que
se pasa mucho,
y esperemos que
mucho.
No se nos revolucione el tema, que sea una grada de animación y que el ruido en San Mamés es muy bueno y sobre todo que haya un bajón, pero sobre todo constante. Tener siempre ese ruido que en otros campos siempre ha habido.
Y Chiar ha estado en San Mamés. Javi, San Mamés. Ainhoa, también. Entonces tenéis ya de primera mano toda esa información y esas sensaciones.
A mí ayer la gran animación me pareció espectacular. O sea, da igual si ibas con resaca, dormido, tenías el peor día, pero es que yo creo que la gran animación ayer fue un plus para el equipo. Tener, por ejemplo, detrás de Unai Simón o detrás de Mamar Rasvili toda esa gran animación, es que te incitaba a chutar a portería sí o sí, como lo has dicho tú antes. Me pareció espectacular. Yo creo que ojalá fue mejorable, mejoró sin duda al que estuvo en Mallorca, y ojalá siga así.
Y Chiar, tenías el otro día dudas porque estabas en otra ubicación diferente a la tuya. ¿Ayer qué?
Sí, me pasó una cosa, que es que ayer estuve en mi sitio.
Ah, mira.
Entonces mi sitio es tribuna este alta y está a la altura de la raya grande del área del banquillo del Atleti. O sea que estoy cerca de la grada de animación. Entonces, claro, ayer los oí pues muchísimo, 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 muchísimo. El otro día estuve cerca de sur. Entonces el otro día les oí menos, se les oía menos. Claro, ahora me queda la duda de si los que están allí ayer también les oyeron menos. De todas formas, ayer sí que fue más continuo. La sensación es que fue más continuo, porque contra el Mallorca hubo una como que decayó en el segundo tiempo. Ayer fue como
mejorar,
más continuo,
¿no? También
a mí, ¿sabes
poco
lo que me...? Cuando yo decía, aparte de otros motivos, que no a la grada de animación, yo no decía a la grada de animación que no. Yo decía a esa grada de animación y cómo lo estaban haciendo y las edades, que la gente tenga tropocientos mil años. O sea, me parece que con 60 años, pues yo también animo mogollón en mi sitio y no me tienen que bajar lo que me cobran por entrar.
Sí, ya.
Entonces, en ese tipo de cosas. Y sí que lo que se ha perdido es el efecto estéreo.
Sí,
o sea, el que estuviesen allí y el que están en este lado, el efecto estéreo se ha perdido.
¿No?
Y entonces se ha perdido que en la grada de animación que está ahora en el norte te empuja a animar a todos los que están a su alrededor, pero
no
a los del
otro lado
que igual no les llega.
Que montamos otra grada en la otra portería.
Ah, bueno,
no pasa
yo
nada.
Estaría encantada.
Claro, hombre.
Pero,
será por grados de animación.
Pero sí, a 300, pero que ahí entramos los de yo voy a hacer 58 ahora, los de 58 en adelante. Porque yo también voy a animar.
Javi, ¿tú qué?
Más barato.
¿La animación te gusta lo que ves y lo que escuchas?
Bueno, yo ya
insultos no.
Ya os he dicho que no me ha gustado un poco lo que Chiar, ¿no? El tema de, lo dije el otro día, ¿no? Del tema de que haya tíos de 55 o 60 años con unas condiciones económicas que no se ajustan a lo que pretende o a lo que tendría que ser una grada joven. Dije que creía que era, sobre todo, el motivo de la creación era una reubicación de determinado sector, pero también es cierto que ayer fue espectacular como sonó. Entonces, bueno, también me gustaría que todo eso se extendiera al resto del campo, como hemos dicho otra vez, es que no haya tantos asientos vacíos, pero la verdad es que hay que reconocer que lo de ayer fue, a mí me encantó el ambiente de ayer.
Y máxima asistencia al campo.
Sí, pero además lo han retocado. Pasado,
porque hay más.
Sí, segundo.
No, porque luego nos han sumado más. En la crónica del Atlético.
Algo más de 44.000.
Sí, exactamente. Fueron 43.417.
Es que en principio eran 43.333. El primer dato que nos pasaron.
Y han pasado 100 más.
Y luego lo han revisado y casi 100 más.
Y antes pues decían que por 80. Por 80
era
la diferencia. O sea que esta es la que más.
Es la que más. Y en este Nagusi.
De todas formas, también tengo que decir que el año pasado no había gran animación y hubo unos partidos, que fue de estar todo el partido completo con los pelos como escarpias, porque había un ambientazo que te morías, y fue y animaba no solo...
Pero eso toda la vida ha sido así. Yo llevo yendo a Salamés desde el año 81 y yo siempre he dicho que el ambiente de Salamés ha sido espectacular.
Gattuso ayer felicitó a la afición del Atlético.
Y Valverde también lo
había
dicho,
que no había podido estar nunca como jugador.
Sí, pero lo que no voy a aceptar yo... Bueno, quiero decir, no voy a aceptar... Cada uno diga lo que le dé la gana. Lo que no voy a aceptar yo es que ahora se anima más por el hecho de que está la grada de animación. No, porque también San Mamés animó muchísimo estando separadas las gradas de animación. Y eso, ¿que fue un error ponerlos en la esquina? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahora que intenten buscar a otros en el otro lado y a ver
Eso es lo que decimos, y recuperamos el efecto estéreo.
Eso es, recuperar el efecto estéreo.
7 jornadas primeras de Liga, 5 en San Mamés, que no está nada mal, para ir además evolucionando en eso, que el coro cada vez esté mejor preparado, ¿no? Y dispuesto a animar a nuestros leones. Jugamos el lunes en Cádiz, sin más, un pequeño apunte y ya la bolilla de lo que va a ser ese resultado. Ainhoa, has estudiado al equipo gaditano, me parece.
Bueno, no. Solo sé que, creo, si no me equivoco, creo que llevan 2 derrotas, espero que no sumen la primera victoria contra nosotros. No, a priori no sé qué equipo tienen, solo sé que he leído que tienen un equipo un poco flojo, espero que no se les dé un poco mal, y a por todas.
Javi, ¿qué?
Vamos yo, a pues, ganar Cádiz, pues que vienen los partidos en los que nosotros no estamos rindiendo en los últimos años, ¿no? Un equipo de la zona baja que no ha ganado. Y bueno, pues ahí vamos nosotros a resucitarlo. Espero que
Javi, no fastidies, no.
Espero que este año cambie la dinámica, pero ya sabéis lo que ha ocurrido en los últimos años y por qué nos hemos quedado fuera de Europa. Y lo hemos comentado muchas veces, por ejemplo, todos los partidos que se perdieron el año pasado contra los 10 equipos del 10 al 20, ¿no? Partidos contra Granada solo saca un punto, contra el Getafe 2, el Granada, bueno, pues todos un poquito, ¿no? Entonces, esperemos que esta dinámica cambie, que este año pues podamos ser competitivos también con los equipos de abajo, no solo con los de arriba. Y bueno, pues es que si no sacamos los puntos contra equipos como el Cádiz, y encima en la dinámica que están, pues Europa pues va a ser imposible.
Yo comenté la semana pasada que contra el Mallorca esos partidos normalmente se nos atragantan, pero la semana pasada se jugó mejor que el año pasado con respecto a estos partidos. Entonces yo confío en que, aunque sea más complicado jugar contra ellos, porque seguramente el Cádiz también se cerrará, que con estas variedades que está introduciendo Valverde se pueda romper eso y metamos gol. Perdón.
Fíjate que se ha parado un segundo para decir no voy a fallar. Y ha fallado. Yeah. Nos vamos, ya a la ruza, a las 4 cerramos y nos vamos todos.
Nos falta
allá.
Resultado, venga.
Itziar, ya que estabas en el uso de la palabra, resultado para el lunes en Cádiz.
0-2.
0-2, el hombre del partido.
Villa Libre.
Dices así como, con pena y
Villa
todo.
Libre.
Así Villa Libre. Ainhoa, ¿lo tienes ya?
¿O le pasamos? Yo diría que igual 1-2. Y el hombre del partido para mí igual sería Muniain.
Y va a ser Muniain el hombre del partido, Javi.
0-1. Sí. Y Muniain también.
Y va a ser Muniain. Perfecto. Javi, qué un placer, ¿eh? Hasta muy bien. La próxima, cuando
como
vengas,
para
cuando...
mí. Cuando venimos,
ya recuperamos horarios cuando y estas cosas.
Eso es. Gracias, amigo. Venga, gracias a Iriarte, un placer. Abur.
Ya como lo habéis traído a Ainhoa, yo ya me puedo empezar a retirar y que no, sea Ainhoa.
No,
que...
estás muy confundida. Hombre, ya mientras tengas posibilidad de venir, que luego la próxima semana todavía estás, ¿no?
Sí, tengo que mirar, todavía. Tengo que mirar y te hablamos.
Pero es posible, ¿no? Sí. Tienes que escuchar. Ainhoa Urquijo, ¿qué tal esta primera experiencia con nosotros, ¿eh? Ya hemos dicho que has estado en Vizcaya Ratia.
Muy bien, me ha gustado mucho, sobre todo hablar de lo que es el Atleti, y así me ha gustado mucho.
Pues nada, que quedas invitada para otra ocasión. Y ya esta ha sido la primera, esperemos que de muchas intervenciones. Es que ricasco.